Radio Nacional Clásica presenta. La discoteca de Alejandría. Idea y conducción, Diego Fisherman.
Bienvenidos a la discoteca de Alejandría. Aquí estamos, como todos los domingos, en Radio Nacional Clásica. Me acompaña Adán Rowies en la producción de este programa, que hoy va a tener como protagonistas a varias revelaciones y a algunas antiguas certezas también. El orden un poco arbitrario, o muy arbitrario, en este caso tiene que ver con grabaciones, ediciones discográficas que durante este año que está terminando me impresionaron. En primer lugar, una cantante notable, una mezzosoprano canadiense, Emily D'Angelo, que aquí junto con la Orquesta Libre de Berlín hace un programa originalísimo, dedicado todo a mujeres compositoras y evitando de manera casi explícita con los lugares comunes del género y del recital de mezzos, en este caso con una poderosa y dramática voz que sin embargo no se ablanda o no recurre al guiño fácil o al vibrato exagerado ni nada por el estilo. Ella está cantando repertorio típico de mezzosoprano, Rossini, algunos papeles mozartianos, pero aquí dedica su recital en un disco que se llama Energeia a Hildegard de Bingen, la abadesa y naturalista y compositora de música de la Edad Media, que en realidad queda por fuera, digamos, del mundo de los especialistas de música antigua en este caso, y queda incorporada al mundo como canciones y queda impregnada, diría, de una gran modernidad, que es la que tiene que ver con las otras autoras. Mizzi Mazzoli, que es quien arregló para el grupo la canción de Hildegard de Bingen que vamos a escuchar, que es Ofrondensvirga. Ella como compositora, Mizzi Mazzoli, en mil lenguas. Y luego Hildur Gudnadottir, una compositora islandesa que hizo la música de la serie Chernobyl, hizo la música de la película Joker, y aquí escribió Lidur, que está arreglada para el grupo Orquesta Libre de Berlín por Jarkko Rihimäki. Emily D'Angelo en el comienzo de la discoteca de Alejandría.
Thank you.
Acabamos de escuchar en el comienzo de la discoteca de Alejandría Ofrendensvirga de Hildegard de Bingen en arreglo de Mizi Mazzoli, Mil lenguas de Mizi Mazzoli y de Hildur Húnadóttir Lýður. Quien cantó fue Emily D'Angelo junto con la Orquesta Libre de Berlín. En la discoteca de Alejandría, me acompaña Dan Rowies en la producción. Quienes quieran comunicarse con nosotros pueden hacerlo a través de nuestra dirección de correo electrónico discotecadealejandria@gmail.com o a través de nuestra página de Facebook/discotecadealejandria. Pueden escribirnos para pedirnos, para sugerirnos, para preguntarnos, para discutirnos, para alabarnos, para comunicarse con nosotros, por supuesto. La música ahora tiene que ver con una obra que no necesita, o tal vez sí, digamos, presentaciones. No se trata de una revelación, aunque tal vez sí tenga esa característica que tienen las obras amadas, que es que se nos revelan nuevas cada vez que las escuchamos. La Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff, un compositor a veces, no sé si subestimado, pero como puesto en el cajón de los compositores para piano y para casi de audición fácil. La verdad es que es un músico con densidades sublimes en su música, y la Sinfonía 2 es una obra maestra y tiene uno de los movimientos más bellos de toda la historia. Su movimiento lento, su tercer movimiento, es absolutamente extraordinario. Vamos a escuchar la versión grabada en vivo en 2019 por la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección de su actual titular, Simon Rattle. La obra fue escrita en 1907, está compuesta en la tonalidad de mi menor y lleva el número de opus 27, Sinfonía número 2 de Sergei Rachmaninoff.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sinfonía número 2 en mi menor, opus 27, de Sergei Rachmaninoff, en versión de la Orquesta Sinfónica de Londres, con dirección de Sir Simon Rattle. La sonata número 2 de Alexander Scriabin le demandó 5 años de composición, y en realidad él no lo hubiera publicado si no fuera porque quien la iba a editar lo urgía realmente para hacerlo. La obra está en 2 movimientos, en algunos casos la conocen como sonata fantasía. Tiene un primer movimiento bastante estricto clásicamente, diríamos, tiene una forma sonata, aunque con 2 temas muy líricos, en lugar del característico segundo tema contrastante, y un movimiento casi furioso, caracterizado en realidad por los creyendos y decreyendos, como movimiento final. Es una obra que tiene todas las características que a mí personalmente me encantan de lo que está a mitad de camino, de lo que tiene la mirada nueva sobre la gramática vieja, el lenguaje que se está imprimiendo sobre un abecedario ya al borde de la disolución. Uno podría pensar que aquí la argamasa sobre la que está montada la obra es el romanticismo de Chopin, pero en realidad ya hay aquí iluminaciones que tienen que ver con las sombras y con los reflejos del final del siglo XIX y el comienzo del XX. La obra se estrenó en 1898. Hay algo que la emparienta con Debussy y tiene que ver en realidad con la difuminación del contorno, que en música es una metáfora, pero que tiene que ver con las funciones tonales, esto que uno remitiría al chan-chan, es decir, a una idea de tensión seguida de una distensión. Aquí no hay, o no hay en ese grado, digamos, tensiones y distensiones, sino más bien una especie de oleaje, de fluido. De ahí que muchas veces se hable de impresionismo, cuando en rigor no hubo una escuela impresionista en la música, pero sí músicos que estuvieron atravesados por el espíritu de época y un espíritu donde, si en el romanticismo alemán el temblor que todo lo agitaba venía de la literatura, habría que pensar que en los finales del siglo XIX gran parte de lo que sucede, sucede sí por supuesto en la poesía, en aquellos que piensan la palabra desde su ritmo más que desde su significado, el caso de Stéphane Mallarmé, pero también notablemente desde la pintura, una pintura que empezó a pintar más luces e impresiones en la mirada de los reflejos de la luz que objetos o que la pretensión o el pacto de que se pintaban en rigor objetos. La pianista que toca esta sonata número 2 de Liszt es una pianista extraordinaria, muy joven, Beatrice Rana. Si no la escucharon hasta ahora, escúchenla con atención porque realmente vale la pena.
Thank you.
Acabamos de escuchar la sonata número 2 de Alexander Scriabin, terminada en 1898, en versión de la notable pianista Beatrice Rana. Seguimos en la discoteca de Alejandría, ahora con una de las grandes nuevas voces de la escena. Lise Davidsen cuenta el anecdotario y estas historias aparentemente más centradas en la vida de los personajes que en aquello por lo que realmente nos importan, que es lo que hacen, que hasta los 20 años no había escuchado nunca ópera, ni había visto nunca una ópera en vivo, ni tenía la menor idea de lo que era una ópera. Era una jugadora de handball. Alguien le descubrió la voz, aparentemente. No es una voz, dijo el New York Times, es la voz. Por supuesto puede haber, como siempre en estos casos, alguna exageración, pero ustedes van a escuchar lo que es la voz. Es una voz de soprano con unos graves profundísimos, una auténtica soprano wagneriana, diríamos, una voz realmente importante, pero además muy capaz de lograr las sutilezas de lo camarístico y de esa especie de género contradictorio en sí mismo, porque juega a la exposición pública de lo íntimo, que es la canción con orquesta, porque en rigor la canción tiene que ver con lo doméstico, la canción con orquesta es una especie de amplificación que digamos, o cuyo encanto tiene que ver o debería tener que ver precisamente con que esa intimidad no se perdiera en el gran formato. Vamos, ella grabó hace un año aproximadamente, año y pico, una versión verdaderamente deslumbrante de las cuatro últimas canciones de Richard Strauss. Aquí la vamos a escuchar en dos de las canciones sobre textos, sobre poemas de Mathilde Wessendonck, escritas por Richard Wagner entre 1857 y 1858. Las dos que vamos a escuchar hoy son de 1857 y la segunda tiene el subtítulo Boceto para Tristán e Isolda. La primera que vamos a escuchar se llama El Ángel, es paralizante, para mí es una de las canciones más extraordinarias que se han escrito. La última, Troime, Sueños, es aquella que da lugar a un pasaje del Tristán e Isolda. Quien canta es Lise Davidsen. La orquestación, porque la obra originariamente es para voz y piano, es de Félix Motti. Es la orquestación que habitualmente se interpreta en concierto. Y la orquesta es la Sinfónica de Londres, con dirección de Sir Mark Elder.
Thank you.
De escuchar la primera y la última de las canciones con textos de Mathilde Wessendonck de Richard Wagner, El Ángel y Sueños, en versión de Lise Davidsen, junto con la Sinfónica de Londres, con dirección de Sir Mark Elder. Llegamos al final de la discoteca de Alejandría y hay otro disco que para mí es uno de los mejores discos del año, en parte, por supuesto, porque está sumamente bien tocado, porque las interpretaciones son excelentes, quien está al frente de esas interpretaciones es la pianista Isata Cannes-Mason. Pero además, y sobre todo, porque el programa es interesantísimo. Hay allí un nocturno de Barber, están los preludios de Gershwin, está el arreglo hecho sobre Summertime de Gershwin, hecho por el pianista Earl Wild. Es un repertorio claramente estadounidense, pero súper, súper original, y el disco funciona maravillosamente bien. Recomiendo que lo escuchen, recomiendo que lo compren, pero si no compran discos y los escuchan, simplemente escúchenlo. Nosotros vamos a compartir de allí una obra breve, muy poética, muy, muy moderna para la época, una obra de la compositora Amy Beach, una autora que hemos escuchado bastante en este programa. Es, como casi todo lo referido a lo femenino, un descubrimiento reciente, porque todo esto estuvo muy escondido, eclipsado, ninguneado, para decirlo en palabras del barrio, durante muchísimo tiempo. Amy Beach misma tuvo la desafortunada fortuna de que el machismo de su marido se diera por un lado bastante exótico. Al marido le molestaba que ella fuera una gran pianista y que tocara en público, le parecía que una mujer no debía tener funciones públicas, pero no le molestaba que compusiera. O sea que se dedicó gran parte de su vida solo a componer. Parece ser que era una gran pianista. En este caso la obra está escrita para piano, su título es Por las aguas tranquilas y tiene el número de opus 114. La interpreta Isata Cannes-Mason. Thank you. Escuchamos Por las aguas tranquilas de Amy Beach, su opus 114, en versión de Isadora Keneh Mason, una notable pianista a quien prestarle muchísima atención. Esto fue todo por hoy, nos despedimos hasta la semana que viene aquí en la discoteca de Alejandría. Ya llega un programa de ópera con Luciano Marra de la Fuente, Marcelo Lombardero y Gustavo Fernández Walker. Nosotros nos despedimos hasta la semana que viene aquí en Radio Nacional Clásica. Muchas gracias por haber compartido la música con nosotros. Muy buenas noches.